Dudas razonables. Un problema para cada solución.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
Bueno, un clásico, la segunda...
De Roberto Darwin nos fuimos a cerrar.
Claro, claro. Y la, bueno, la canción de mi vida, habrá otras, ¿no? Pero esta es... Esto es una, es la perfección de un relato, y sobre todo me emociona mucho el amor que a través de esta canción se desprende, ¿no?, del autor por su lugar de origen. Uh-huh. Y ese orgullo de poder comunicar de dónde venimos, que yo no sé si ahora sucede tanto, ¿no? En general, no hablo de los artistas, ¿no? Uh-huh. Eso de yo soy de tal lugar. Uh-huh. Ahí crecí, ahí tengo mis amigos, mis amigas, mi infancia, mi familia, mi adolescencia, soy de ahí. O sea, donde estoy ahora es otra cosa, pero pertenezco a un lugar. Capaz que no todo el mundo lo siente, ¿no? Vos escuchás gente que dice, no, yo me mudé 20 veces, claro. No sabe,
claro. Claro, pero a veces uno se muda 20 veces, pero igual hay un lugar en el que siente que tiene la raíz.
Sí, eso yo puede pasar. Yo nací en el buceo, me mudé a Playa Pascual a los 8 años.
Y para vos sos de,
yo
playa,
soy de Playa Pascual.
Vos sos de Playa Pascual.
Pues ya está, soy de buceo, tengo recuerdos, claro. Pero el lugar donde yo crecí,
tu lugar es Playa Pascual. Pascual, claro.
Y está, y cuando me preguntan dónde naciste, no hago todo este relato.
Claro.
Soy de Playa Pascual.
Claro, claro.
Y la canción, bueno, ¿qué voy a decir? Lo único malo que hizo Serrat fue juntarse con Sabina. Después lo demás.
Es de los míos, bella, es de los míos.
No, pero, o sea, Sabina tiene...
Está todo una, bien dos, con Sabina,
canciones,
pero...
Que ponerle que me gustan, pero ¿para qué se juntan?
Claro, no precisa.
No, claro, claro.
Bueno, vale.
Mucha no, gente le gusta.
Es, que una, es una cuestión de ellos, yo qué sé. Claro. No creo que les llegue, chiquilines. No es una crítica.
Pero, hagan lo que quieran.
Sí, que júntense, pero no tiene sentido.
No precisa.
No precisa, no precisa.
Bueno, en la elección de los músicos que versionan en este espectáculo, ¿con cuál se te complicó más el posicionarte, el pararte adelante?
Y Eduardo Mateo, que hacemos Los Dedos Negros.
Bueno.
Que es difícil todo,
sí.
El compás en el que se canta, o sea, es una pieza difícil de abordar, y enfrentarse a Mateo siempre es como que te queda grande, ¿viste? Uh-huh. Con todo respeto a los demás autores, pero hay otros autores que se acercan un poco más a cosas que yo ya he cantado, o en compases y con armonías con las que yo he cantado, porque eso es importante. Yo hice una obra que se llamó Dandy, de Horacio Ferrer y de Alberto Mañone, y cuando Alberto Mañone mandó las músicas sobre las que yo tenía que cantar, los intervalos que tenía que cantar, para mí era como estar en Arabia Saudita. O sea, porque eran cosas que yo no canté nunca. Y a mí con Mateo me pasa lo mismo. Entonces, ese fue un desafío. Y después, ¿cómo armar un mapa de canciones? Primero, en esto que decía, de que vos puedas versionar y de que la tímbrica del cuarteto
claro,
le aporte a la versión. Porque podés tener un arreglo, en eso Gonzalo es tremendo cra, podés tener un buen arreglo, pero no para ser ejecutado por esa instrumentación. Ahí tenés otra dificultad. Y después también canciones que te guste cantar, que sientas que tienen un significado, ¿viste? Cantamos Baile de los Morenos, por ejemplo, un fragmento y La Llamada. Uh-huh. Y las tamborileábamos, mi abuelo se ponía un botellón de vino,
claro.
Y las cantábamos en mi casa después de la comida.
Claro.
Todos los fines de semana, claro, yo tenía 11 años.
Claro.
Entonces, ahí
está. Esa tiene que estar.
Estás trayendo gente, ¿viste?
Claro.
Y vos decías, arrancan en 1910 por ahí, ¿no?
Sí, esa es la fecha de nacimiento de nuestro primer autor.
Ahí va. ¿Y cómo hicieron? Porque, bueno, el espectáculo tiene una duración acotada. Ustedes dijeron, bueno, acá tiene que haber cuántos temas hay. ¿Cómo hicieron para elegir?
Bueno, el espectáculo está en 1:45, ¿no?
Ajá, larguito.
Sí, 1:30, y si el público responde, que a mí me gusta chamullar un poco y bailar, y que canten y que golpeen los vasos, y me gusta esa fiesta.
Claro.
No, a esta altura, o por lo menos en este tiempo, no consigo un espectáculo donde yo canto, ellos tocan y ustedes escuchan y aplauden si quieren. Me gusta que la pelota vaya pasando hasta que en un momento el escenario es todo, ¿no? Porque la gente ya se sintió cómoda.
Claro. Bueno, repartís la letra, ¿no?
Reparto la letra en Artesanos de Peñarol, que cantamos con el cuarteto. Fue una noche mágica, estaba lleno de gente. Apareció una mujer que yo nombré a Pedro Ferreira y dijo, yo soy la sobrina, la nieta de Pedro Ferreira. Y yo bajé con el micrófono a la platea, le dije, bueno, ponle llamada a Gladys.
Claro.
Gladys, hacemos un lugarcito. Y ella empezó a contar. No, él murió en la ruina, era una persona muy buena, no le cobraba las canciones a nadie.
Ajá.
Y nos contó un montón de información que no teníamos, porque nosotros tuvimos que salir a recabar información, ¿no?
Qué lindo.
¿Quién era? Eso. ¿Dónde vivía? ¿Cuándo compuso? ¿Qué sello lo sacó? ¿En qué año fue? ¿Qué influencias? O sea, fue un trabajo muy lindo.
Qué bueno.
Bueno, y en esto del trabajo y de la... de lo que te gusta investigar, siempre aparece como una cosa que, bueno, yo he notado en muchos de tus espectáculos y de charlar contigo, la importancia que vos le das a la voz como herramienta. Y bueno, incluso has hecho trabajos de recorrido por la voz.
Sí.
Bueno, también ahora sos licenciado en fonobiología.
Claro.
Y también... eso tiene que ver con volver a estudiar después de grande, que es una cosa que te traspasó, que te alimentó también. ¿Y cómo metes todo esto ante un espectáculo con toda esa información?
Bueno,
y la pasas por la sensibilidad que vos siempre tenés.
Primero me acuerdo de una cosa que me dijiste vos. Yo retomé mitad de quinto de bachillerato y sexto con 48 años.
O sea, no habías terminado el liceo,
no había terminado.
Y arrancaste la vida adulta sin haber terminado secundaria.
Mira, lo terminé porque me encontré un día diciéndole, sobre todo a uno de mis hijos, tenés que terminar el bachillerato. Y dije, ¿qué le estoy diciendo esto? Y yo dejé porque quise. Dije, bueno, para tener autoridad, primero lo termino. Lo terminé y él también lo terminó. Perfecto. Y después dije, está, ahora quiero hacer fonoaudiología, me interesaba la voz, y le dije a Diego... Le digo, vos estoy estudiando una licenciatura, ¿qué estás estudiando? Le digo, es una licenciatura en fonoaudiología. Me dijo, Diego, sos raro hasta para elegir profesión.
Bueno, pero
bueno,
es coherente.
Entré por la voz y me dediqué dentro de las ramas de la fonoaudiología a la audiología y a las patologías vocales. Rehabilitación de patologías. Y me fascina esa cosa que empecé a conocer en la teoría ahora, y que es tan abstracta y que es tan personal y tan íntima. La patología estándar son los nódulos,
sí,
pero por más que vos el abordaje técnico del tratamiento es el mismo, dos personas con nódulos son dos universos diferentes. Porque vos tenés que tomar lo que trae a favor y las dificultades que tiene, porque la voz no es solo la voz, no es solo la laringe y las cuerdas vocales, sino que es...
No es solamente una cuestión física,
holístico,
orgánica, digamos.
Es cómo habla esa persona, su velocidad del habla, si es una persona ansiosa. por ejemplo, los nódulos aparecen en personas que son ansiosas, que hablan mucho, que llenan el vacío, el silencio con palabras, ni que hablar en docentes, maestras que están exigidos, pero es una profesión alucinante. Y yo tuve un tema vocal hace unos cuantos años, y a partir de una intubación tuve un daño en la mucosa, y estuve como un año y medio con una disfonía severa.
Sí, no pudiste trabajar, digamos.
Tuve que parar. Y en esta cosa budista dije, bueno, yo tengo que sacar de esto algo bueno, cuando en realidad estaba absolutamente derrumbado. Y lo bueno es esta cosa de la cantidad de información que yo tengo ahora para tener más empatía que la que tenía, porque puedo sentir lo que tiene el que está enfrente. Que perder la voz, yo he tenido disfonías un montón a lo largo de 40 años de carnaval.
Sí, sí, claro, porque uno trabaja con ese instrumento,
sí, y se te cansa.
Y le das palo, y le
hoy
das
grabé,
palo.
Hablé
y
todo te... el día, claro, claro. La noche, estás un poco cansado, claro. Normal. Sí. Pero cuando no la tenés, cuando querés cantar y no podés,
no sale.
Y no sale la nota, es realmente un revolcón muy grande. Entonces, de ese partido en contra, saqué un montón de información que me ha servido mucho para poder ponerme en el lugar de la otra persona. Porque hay personas que vienen porque trabajan en un call center y necesitan su voz.
Sí.
Y la quieren. Pero hay personas que vienen porque son actrices, actores, cantantes, y no es que solamente la necesitan, sino que la aman. Que te dicen, sin mi voz no soy nada, no existo. Entonces, en este viaje musical, la voz tiene un lugar preponderante para mí. Porque pienso en esas voces que cerrás los ojos. O sea, no precisás escuchar Cita Rosa para escuchar Cita Rosa.
Claro.
No. Decís milonga para una niña y haces un poquito así.
Y ya
te suena
el registro. Claro.
No, decís Jaime
sí.
Ross
sí, sí.
En las luces del estadio y te suena. Como alguna voz de tu familia que no está... y que sos capaz de sentarte y recuperar.
Claro.
O sea que tiene una importancia inmensa.
Qué bueno.
Sí, tenía, yo tenía la sospecha. Lo sospechaba. Pablo, otra cosa, en tus múltiples actividades, otra cosa que seguramente también recogiste mucha información y mucho aprendizaje fue tu trabajo con el proyecto Esquinas.
Sí, Proyecto Esquinas que di un paso al costado porque me jubilé.
No se puede.
¿Qué yo?
Me jubilé. Trabajé 36 años, por eso que llaman Industria y Comercio.
Sí.
Y
¡qué
cuando
bárbaro!
Cumplí los 60, al otro día no porque creo que era domingo, el lunes fui al BPS de ahí de la Interbalnearia.
Sí.
Y la mujer miró la fecha y dice, ah, pero vino rápido.
Oye, estoy desesperado.
Claro, me jubilé el 11 de noviembre, el 13 estaba ahí.
Sí,
y
claro.
Le dije, ¿y qué voy a esperar? Dice, no esperé nada porque voy a esperar 5 años por 1.200 pesos, me dijo
claro.
La mujer.
Sí,
me jubilé, pero me coincidió con una necesidad de alejarme. Ahí recogí mucha cosa, tuve mucho fuego, tuve 20 años y empecé prendido fuego porque amo los barrios. Y amo la identidad de cada barrio, me encanta trabajar con gente, pero por múltiples razones aquella fogata terminó con que yo le daba aire con un cartón, ¿viste?
Claro.
Porque, debo decir la verdad, me desencanté de algunas políticas públicas, empecé a sentir que la descentralización cultural es un término que se usa, pero que no se invierte lo que hay que invertir. Y en cultura hay que invertir, no hay otra forma. Y para invertir hay que creer que es realmente transformadora,
claro.
No verla solamente como recreativa. Por supuesto que es recreativa, una obra de teatro, una murga, el ballet, todo es recreativo. Está devaluada la palabra recreativo, pero es profundo, es transformador. Y más cuando vos trabajás en la periferia, con gente que está lejos de la oferta cultural y que no le sirve que le lleves a los gurises un sábado un inflable con una olla de panchos y después tiran de ahí, se desinfla, lo suben a la camioneta, apagan las hornallas, se llevan las ollas y los gurises quedan ahí. vos tenés que darle las herramientas para que puedan hacer su propio arte, para que descubran quiénes son y a dónde pertenecen. Entonces, me fui desencantando. Esto no es contra nadie, es un equipo hermoso, Esquina de la Cultura. Hay un equipo de talleristas tremendo, de gestores, de gestoras. La dirección, ahora está Agustina Alves, que es una genia. Tuvo Coco Rivero. Es mi tiempo. Un ciclo cumplido. Pero por no por cansancio.
Más por desencanto que por cansancio.
Me desencanté. No digo que me hayan mentido. No digo. Yo digo lo que yo viví. Y también aprendí que las políticas públicas son peligrosas. Y para los artistas, por ejemplo, en eso de que yo dije, bueno, yo también hace mucho tiempo que siempre estoy dependiendo del Estado para lo artístico. O me presento a un fondo y si no estoy en un fondo no puedo. Y tirar botellas al mar, por ejemplo, que yo me había ido del sello en el que estaba, es una producción independiente. Pagué todo yo, que fue un montón de guita. La grabación, los músicos, el videoclip, la persona que filmó. Y está, dije, está, no puedo esperar siempre del Estado. ¿Qué me dio? Plata no me dio. Me dio la satisfacción de que llego acá y ustedes ponen la canción. Y la gente la escucha. Y capaz que sirve de algo.
No, el problema, claro, yo creo que hay un diálogo, digamos, entre lo que es la política pública del Estado y la creación, que de pronto hay un equilibrio que es muy difícil de sostener, o es muy difícil de, no sé si de sostener, de mantener para cada uno de los trabajadores de la cultura. Esa es mi opinión desde, como siempre, desde afuera, pero digo, sí. porque entiendo que de pronto, bueno, 20 años terminás en el desencanto, porque también se transforma en algo de, digamos, hay un poco de rutina en la cosa.
Sí, hay rutina.
Pero entiendo también que, o sea, lo único lo que quiero decirte es que vos hoy podés hacer una producción independiente como es Botellas al Mar, también gracias a que estuviste 20 años trabajando.
Sí, por eso digo, le debo
entonces
un montón.
También, claro, porque también es una forma de acceder también, por lo menos a algo.
Totalmente,
para la gente.
Aprendí un montón de cosas, o sea, la gran mayoría de las cosas que sé las aprendí en talleres con vecinos, con vecinas, con otros colegas talleristas. Es decir, fue una escuela de aprendizaje. Y obvio que irse de un lugar y decir, lo abandoné porque me generó desesperanza, no está bueno para la gente que continúa, pero está bueno respetarse los tiempos personales. Pero
totalmente, me parece bien y me parece, ¿viste?, muy honesto que lo digas. Porque
no
también
es contra nadie. Claro. Viste, hoy pensaba, ¿no? Hoy vi otro... Y ya redondeo, chiquitín.
No, está perfecto.
Otro accidente de tránsito, de que la gente se baja y se agarra las piñas, ya van tres. No, bueno, uno terminó por una muerte.
Claro. En estos últimos días.
Y paredes de los liceos donde escriben, el viernes 17 los matamos a todos. Entonces está, yo estoy más veterano, pero hay momentos que me abruma la realidad, ¿no? Y entonces también ahí pienso en el Estado, ¿no? Cuando la intendencia y la basura, que es un mal que hace 40 años que arrastramos. Ahora, ¿eso te impide juntar una botella de plástico de la vereda de tu casa y tirarla en el contenedor? Claro. ¿Eso te impide atar el arbolito que está creciendo en la casa de la vecina, ponerle un palo junto con ella y un tutor con una piola? ¿Eso te impide barrer, si barres tu vereda, que yo no tengo tiempo, pero si la barres, barrer la de la vecina?
Claro.
¿Para eso tengo que llamar a la intendencia? Claro. ¿Para dar una foto? O sea, dejamos de hacer lo que nos corresponde, que es cuidar el bienestar de nuestra ciudad. Obvio que después hay responsabilidades estatales, pero ya no hacemos ni, bueno, de llevar la torta frita cuando hacías a la casa del vecino. No existe.
Eso, Playa Pascual. Playa Pascual.
La vecina hacía la torta frita y venía casa por casa.
Claro.
O sea, eso lo viví. Entonces, viste, cuando ves el mapa, yo me tambaleo. Y no doy abasto para resolver todos los temas que aparecen en el celular. Claro. Estoy pensando en una cosa y ya me aparece otro problema. Paren un poco.
Tiremos botellas al mar y disfrutemos.
Sí, tiremos botellas al mar. Una para ir cerrando. ¿Cuánto disfrutaste este carnaval?
Pa, Bueno, contigo disfruté dos de los mejores carnavales de mi vida. Timoteo fue otra fiesta. Bueno, he tenido carnavales hermosos. Este tuvo una particularidad de que tiene carácter de milagro por el reencuentro con alguna gente que yo quiero mucho, y porque me agarró a mí en un estado de salud mental que no tenía en otros carnavales. Me agarró como más maduro y pudiendo elegir las batallas que iba a dar. Que elegí dar solamente batallas artísticas y algunas, no batallas humanas. Yo en otros grupos he batallado lo humano, ¿viste? Y a veces te pones en esa cosa de yo quiero que fulano sea diferente porque
te haces cargo de las cosas que
y yo
pasan.
Soy muy mediador y siempre estoy en el medio de algún problema de alguno.
doy fe.
Entonces acá entré con otra cosa de relax y dije, mi territorio de batallas va a ser lo artístico, después el amor con cada persona es diferente y voy a aceptar lo que venga. No preciso, a veces no precisas ni poner un límite. No te gusta lo que estás escuchando, te corres, te vas a escuchar otra conversación. Entonces, la pasé muy bien porque fue una fiesta, pero porque me agarró en un momento increíble.
Y porque te juntó con gente, o sea, porque también se dio esa conjunción, que no sé si va a pasar de vuelta.
El año que viene creo que pasa.
¿Sí?
Sí,
ah, bueno,
sí.
Muy bien.
Pero claro, estaba cantando la presentación en invierno y de repente digo, la falta,
claro,
porque es el nombre de la murga, ajá, y miro para allá y veo al flaco Raúl y veo al pitufo dirigiendo.
Claro, está.
Y miro para atrás, estaba el zurdo tocando el bombo y estamos todos vivos. Yo digo, no puede ser.
Claro. Estabas en tu casa.
Estaba en mi casa,
estabas
de alguna
en
manera.
Tu casa, claro.
Y qué tanto completó ese cuadro ver a Camilo al frente de uno de los mejores espectáculos de carnaval.
Bueno, yo siento un orgullo muy grande por Camilo. Por supuesto que lo veo.
Camilo, aclaremos a la
Camilo
gente,
es el hijo.
No demos por sentado.
Camilo Rutén, director escénico de Cayó la Cabra, uno de los mejores espectáculos, el mejor libreto concretamente.
El mejor libreto.
De este carnaval.
No pierdo de vista nunca que es mi hijo, porque me emociona mucho verlo. Y tengo mucha admiración, porque aparte él es realmente solvente musicalmente, muy seguro. Viste que ir al teatro de verano es hay que ir con determinados cuidados. Uh-huh. Y Camilo tiene una solidez tremenda desde siempre. Se para y tiene mucha seguridad. Conoce mucho la rítmica de la batería porque toca la batería, toca la guitarra. Entonces, obviamente que me enorgullece porque vi los pasos, porque es mi hijo.
¿Sí?
Pero dejé de verlo también como mi hijo y empecé a verlo como un artista. Y trabajé con él un año, que fue el año anterior, el año pasado, haciendo la apuesta de las cabras, y no me la llevaba tan fácil, ¿eh? O sea, decía, pa, no la veo. Pará, a papá, como que no ves la apuesta que está proponiendo papá. Y no la veo, viejo, dice, porque me parece que va por otro lado lo que nosotros queremos plantear. Entonces, claro, te enfrentás a un artista que tiene una visión estética y una forma de concebir.
Que sabe.
Claro. Claro.
Hay una cosa que me pongo yo en madre acá, los tres tenemos hijos, los tres tenemos orgullo de nuestros hijos, entonces un comentario que creo que viene al caso por la conversación que teníamos antes de que se abriera los micrófonos con respecto al hijo de mi amigo Diego Bello, y es como uno cuando ve a sus hijos creciendo, haciendo lo que quieren y haciéndolo bien y auténticamente, es... A mí, por lo menos, me impacta mucho cuando son otros los que me devuelven algo de mis hijos, ¿no? Que vienen y que te dicen, estuve con tu hijo, qué bueno lo que hacen, no sé qué. Cuando son otros que te devuelven lo que tus hijos son, y decís, pa, mirá, son grandes, son adultos, y está bueno lo que hacen, y hay otras personas que los valoran.
Es
hermoso. No me necesitan a mí, ¿no? Eso es maravilloso.
Claro, pusiste el trencito en la vía.
Vos
y,
lo pusiste y ahora eso camina. Y
antes
y
decía,
va bien porque,
claro,
porque está son buena gente. Y
a
hacen
Camilo
bien.
Antes le decían,
claro,
el hijo de Pinocho,
claro,
y ahora, dice,
ahora es Martín.
El padre Camilo.
Claro. Es divino.
Totalmente.
Claro.
Ya marchamos.
Eso es divino. Eso es divino.
Pero marchar así está buenísimo.
Está buenísimo.
Claro.
Buenísimo. Recordemos, viernes 24,
sí,
en Sociedad
Urbana Villa Dolores.
Exactamente, allí en la calle Rosario Ruibus, ¿verdad?
Sí, sí.
Exactamente.
Las allí, entradas allí están agotadas.
Están agotadas, ahora, pero hacemos una función en breve que ya vamos a sacar.
A comunicar.
Entonces lo que tenemos que hacer es decir a la gente que se mantengan atentos porque ahí mismo, sí, van a... nos decías que antes de fines de mayo seguro va a haber otra función.
Sí, antes del 20 de mayo. Bien. Creo que va a ser la otra función.
Buenísimo.
¿Y cómo se entera? ¿Redes? ¿Cómo?
Sí, yo tengo mis redes, que tengo mi Instagram, que es Rutin Pinocho. Tengo un montón de gente ahí que, claro, me sigue, me llamaba arriba, loco, con todo.
No, pero la Sociedad de Villa Dolores también tiene su Instagram.
Entonces, por allí se van a enterar. Y por nosotros.
Y nosotros
también
le vamos, sí, a contar.
Y un Instagram, sí, del cuarteto, Pinocho Rutin Cuarteto, que tenemos también menos seguidores que mi. Bueno, perdón. Es carnaval.
Pero bueno. Lo estaba pensando y lo dijo. Bueno, Pablo, muchas gracias.
Gracias a usted, compañero Andrea, qué alegría.
Y bueno, y nos vamos escuchando a Pinocho Rutin.
Dale.
Vamos arriba.
Ruido de camiones, nuevas emociones, anunciando un tiempo que vendrá. Peligro de morgar, los males se purgan, todo queda quieto en realidad, tiembla la cantina, van hasta la esquina, carnaval recorre la ciudad.
Ojo grande.
Disculpe las molestias. Estamos dudando para usted.